comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales dirigidos especialmente a los miembros de la vida consagrada. Dirige esta meditación el jesuita Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos amigos, estamos haciendo por la radio ejercicios espirituales. Tengo que reconocer, como os dije la última vez, que para mí es una experiencia nueva y que espero poder ayudaros de una u otra manera, seguro, porque es cuando tratamos de hacer una cosa buena es el Señor quien nos ayuda. Y seguro que tanto a los que ya habéis hecho ejercicios religiosos, religiosas, a quienes especialmente van dirigidos estos ejercicios, o otras personas que oís la radio y que pues tal vez es la primera vez que oís hablar de ejercicios espirituales, pues estamos haciendo ejercicios espirituales porque, igual que hacemos ejercicios corporales y físicos para estar en forma, pues no menos interés tenemos en hacer ejercicios del alma, en ejercitar la fibra muscular de nuestro espíritu. Y por eso los ejercicios, yo humildemente desde aquí se dice que os dirijo una meditación, pero sois vosotros los que tenéis que hacer los ejercicios. Sois vosotros los que buscaréis un rato, una hora, hoy, para hacer la oración, o este fin de semana próximo buscaréis un sitio donde ir para estar un día o dos o tres días, o en el verano próximo buscaréis 5 días, 8 días, o incluso algunos los que ya habéis hecho 8 días de ejercicios o 5 días para hacer el mes de ejercicios en algún sitio, pero que se hagan bien, porque lo importante es que se hagan bien, no un mes para ir allí a hacer otra cosa que no sean ejercicios. Hacer el mes de ejercicios es una magnífica experiencia que os aconsejo. Entonces ahora, en este rato de emisión de radio, voy a proponeros cómo se hace, cómo se puede estructurar un ejercicio de esos que el ejercitante tiene que hacer. Un ejercicio de oración. La oración es uno de los ejercicios fundamentales de los ejercicios. No es el único, porque otro ejercicio que se hace en los ejercicios es el discernimiento de espíritus. Es decir, ¿cuál es el lenguaje de Dios, de ese Dios con el que yo puedo entrar en contacto a través de la oración porque Él es tan generoso de hablarme? ¿Cómo me habla Él en los movimientos de mi espíritu? Para aclararme ahí, porque ahí hay una batalla. Para eso está el discernimiento de espíritus, que ahora no podemos seguir hablando de él. Pero que en los ejercicios, a esos ejercicios a los que os invito, pues forma parte fundamental de los ejercicios, en el desierto de los ejercicios. Pero otra parte básica es dedicar tiempo a tratar de amistad con aquel que sabemos que nos ama, que es como Santa Teresa de Jesús define la oración. ¿Qué es orar? Pues tratar con Dios como un amigo, porque Él nos ama. Y además esto es posible. Dios puede entrar en contacto directo con el alma de cada persona. Y no solo puede, sino que sabemos que quiere. Es verdad que también hay mediaciones. Dios habla a través de la revelación en sus distintas fases y en su culmen en la palabra y en la persona de Jesucristo. Y tenemos acceso a Cristo a través de su palabra escrita, de la Iglesia, de su tradición. Eso son mediaciones. Efectivamente, y no podemos conocer a Cristo si no es donde Él está. Pero eso no obsta, al revés, eso presupone que nuestro Creador y Señor, como le gusta llamar a Dios a San Ignacio, le gusta llamar a Dios, nuestro Creador y Señor, Él quiere y puede estar en contacto personal con cada uno de nosotros. Y por eso es posible la oración, y la oración no es una ilusión. Y si la hacemos bien, no estamos hablando con nosotros mismos, estamos escuchando su voz. No estamos haciendo una introspección, es decir, mirando hacia adentro de nuestro ser, sino que estamos a la escucha de la voz de Dios y poniéndonos a la luz de su luz. Eso es posible y eso es el presupuesto de los ejercicios. Los ejercicios son posibles porque el Dios infinito, creador del cielo y de la tierra, está tan cerca de nosotros como nosotros estamos cerca de nosotros. Es decir, incluso, es más, está más cerca de nosotros porque Él es el Creador y Señor. Y nuestro espíritu justamente consiste también en que Él nos ha dado esa capacidad de estar con Él. Bueno, pero ¿cómo organizamos? ¿Qué hacemos en una hora sentados en la capilla, en nuestra habitación, en el jardín, en la montaña? ¿Qué hacemos en una hora de oración? Pues os voy a describir lo que puede ser el andamiaje de esa hora de oración. El andamiaje, no la sustancia. Luego os voy a decir por qué hago esta distinción entre el andamiaje y el corazón de la oración. El andamiaje, es decir, esa estructura externa que nos sirve para buscar lo que queremos. Y lo que queremos es tener el oído despierto y el alma receptiva para ponerme en la presencia de Dios, en el hoy de Dios para mí, para ordenar mi vida hacia Él. Eso es lo que buscamos. Pero para eso, igual que se necesita un andamio para llegar a las techumbres de un edificio y para pintar unas bóvedas, si queremos llegar a la bóveda del encuentro con Dios, pues necesitamos un andamiaje. Pero es un andamiaje, no es la oración en sí misma. La oración en sí misma es esto que acabamos de decir. Y a lo mejor hay personas, pues, a quienes se les da sin necesidad del andamiaje. Pero lo normal, por la experiencia sabemos que para poder ejercitarnos en la oración necesitamos unos medios, necesitamos, en este caso, estos pasos de la oración que les voy a describir. La oración, una hora de oración, puede dividirse en tres grandes partes. Una hora de meditación. La meditación se puede dividir en tres grandes partes. Una parte de preparación, un centro de la oración y una conclusión de la oración. Es bien sencillo, bien lógico. Todas las cosas tienen un principio, un centro y un fin. El principio, la preparación. La preparación es a su vez exterior e interior. Porque somos cuerpo y alma. Somos espíritu y materia. Estamos en el espacio y en el tiempo, pero al mismo tiempo tenemos antenas para Dios, tenemos alma, y en ese sentido estamos más allá del tiempo y del espacio, en cuanto estamos en unión con Dios. Pero tenemos que cuidar el tiempo y el espacio. Nuestra comunión con Dios, escucharle a Él, no puede ser más que en un tiempo y un espacio, mientras estamos en la peregrinación de esta vida. Luego esperamos verle cara a cara, y ya será en su eternidad, en el eterno hoy infinito de Dios. Pero de momento estamos, gracias a Dios, en este ejercicio del tiempo y el espacio. Entonces necesitamos una preparación exterior, como para cualquier otra cosa. Estamos en el mundo y necesitamos un lugar El primer paso de la oración es el lugar de la oración. Tenemos un lugar para comer, un lugar para oír música, un lugar para hacer deporte, un lugar para cada cosa hay un lugar. Tenemos un lugar para la oración y en los ejercicios, si estoy en el desierto de una casa de espiritualidad, hay una capilla, hay una habitación, hay un jardín, hay una montaña, pero yo tengo que tener el lugar. No puedo estar todo 8 días buscando el lugar o en ningún lugar mariposeando, porque entonces pues no hago las cosas, no hago la oración. Igual que no puedo escribir un diario si no tengo un papel, un bolígrafo y una mesa donde ponerme. Si estoy siempre pensando dónde lo voy a hacer, pues acabaré por no hacerlo. Y si quiero hacer deporte, pues tendré un lugar. Y si no lo tengo, pues no lo haré. Entonces, para la oración se necesita un lugar. Se necesita un lugar para mi oración, que en la casa, en el tiempo ordinario, lo tendréis. Vosotros seguro que lo tenéis. Pues lo primero, el primer paso, el lugar. ¿Dónde voy a hacer la oración? ¿Y cómo es ese lugar? No voy a describirlo más porque no tenemos tiempo, pero se puede hablar del lugar de la oración. El segundo paso, que forma parte todavía de esta preparación exterior para la oración, es la posición corporal, es el gesto. Acabamos de decir que nosotros no podemos ejercitarnos espiritualmente sin tener en cuenta que nuestro espíritu está unido a un cuerpo y que además lo va a estar siempre, incluso en la gloria, un cuerpo glorificado, resucitado, pero nosotros no somos espíritus puros. El ser humano es cuerpo y alma, siempre lo va a ser, siempre lo ha sido, lo es y lo va a ser. Entonces el cuerpo es templo de Dios, es expresión espacio-temporal de la persona. Y entonces, si vamos a hacer un rato de oración, tengo que tener en cuenta no sólo las inspiraciones y los movimientos del espíritu, sino la posición del cuerpo que me puede ayudar o me puede distraer para este ejercicio. Y por eso la oración se comienza con un gesto, con una posición. Puede ser ponerse de rodillas un momento, puede ser extender los brazos como signo de apertura a la acogida de Dios, a la acogida de la palabra de Dios, de su inspiración, con una posición de la cabeza hacia el cielo o hacia el horizonte. El cuerpo tendrá que ayudarme, pues no estando cansado ni fatigado ni tal, pero tampoco estando durmiendo, dormido, tan relajado o tan esto que estoy acostado y estoy dormido, pues entonces no voy a hacer la oración. El cuerpo como expresión del espíritu, como mediación imprescindible para los ejercicios del espíritu. Y por eso el lugar y el gesto son los dos primeros pasos que tengo que tener en cuenta para hacer la oración. Si quiero que este ejercicio espiritual sea tomado en serio y tenga, por lo que a mí respecta, sus frutos. Luego es la acción de Dios. Dios es libre, naturalmente, para hablar cuando y como quiere. Y me puede hablar estando conduciendo y estando nadando en el mar o estando en la sala de espera del médico o oyendo la radio en el coche, cuando voy en el coche. Y me puede hablar cuando quiere y como quiera. Pero estamos hablando, queridos amigos, de los ejercicios espirituales, de que nosotros hacemos ejercicios. Y entonces hay que tener en cuenta el lugar y el gesto para hacer estos ejercicios, que nos ponen en la onda de la inspiración y del amor de Dios. O sea, preparación exterior-interior. Tenemos los dos primeros pasos o los dos primeros pisos de este andamiaje con el que se sostiene una hora de oración. Luego viene la preparación interior. Y la preparación interior también tiene dos momentos. El primer momento de la preparación interior o espiritual es lo que San Ignacio llama la composición del lugar. ¿Y la composición del lugar en qué consiste? Consiste en que la imaginación que es otro de nuestras, otra de nuestras potencias, de nuestras cualidades y también de nuestras posibles perdiciones, igual que si no tengo sitio o estoy en un mal sitio, no hay oración, o igual que si estoy dormido, el cuerpo está somnoliento, dormido, no voy a hacer esa oración, haré otra cosa que será muy bueno, dormir, si tengo que dormir, dormiré, pero no haré el ejercicio de la oración. Pues de modo semejante, si la imaginación está desbocada, pues no haré el ejercicio. Hay que poner la imaginación al servicio de la oración, no negarla, porque no podemos, siempre estamos imaginando algo. Siempre tenemos algo en la imaginación. Aunque estemos supuestamente muy concentrados en una actividad, la imaginación siempre funciona. Pues hay que ponerla al servicio de la oración. Y entonces San Ignacio dice, pues se pueden hacer ejercicios de imaginación que me ayuden a entrar en la oración. Y esos ejercicios de imaginación son distintos según las distintas fases de los ejercicios y son las distintas composiciones del lugar imaginativo en el que se nos sitúa. ¿Para qué? Para prepararme para el encuentro con Dios. Y luego está el segundo paso de esta preparación interior, que es una oración de petición. Señor, y yo vengo a la oración, te pido que me enseñes a orar, por ejemplo. Que me des tu fuerza para poder orar. Pedirlo. Comenzar con un ejercicio de petición. No tenemos que tener vergüenza de pedir. No es verdad que Dios no necesite que le pidamos porque Él ya lo sabe todo. Es verdad que Él ya lo sabe todo. Pero nosotros no. Y entonces el ejercicio de petición Jesús nos lo enseña continuamente en su predicación. Vosotros pedid cosas buenas a vuestro Padre. Si pedís cosas a vuestros padres de la tierra, ¿por qué no vais a pedir cosas buenas a vuestro Padre del cielo? Hay algunas filosofías o teologías que han puesto en entredicho el que sea propio de un buen cristiano y de un buen cristiano que conoce bien a quién es Dios, que es misericordioso, que es infinitamente cuidadoso de nosotros, ¿cómo le vas a pedir algo? Es como despreciarle a él como si él no lo supiera. Pues no, no. Jesús nos lo dice y él pide continuamente también cosas. Padre, que pase de mí este cáliz. El Hijo Eterno está pidiendo al Padre. Él que es el Logos de Dios, la sabiduría de Dios y pide. Nos enseña que nosotros también podemos pedir, porque pidiendo estamos ejercitando nuestra capacidad de relación con Él y ensanchamos el deseo de nuestro corazón de que Dios nos dé. Pidiendo nos hacemos capaces de recibir. Si nunca pedimos, a lo mejor acabamos pensando que no tenemos nada que recibir. Y por eso está también pedir. Entonces, con esto terminamos la primera fase de la oración, que es la preparación. Preparación exterior, preparación interior, y son cuatro pasos. La preparación del lugar, la preparación del cuerpo, del gesto, la preparación de la imaginación, la composición del lugar, y la preparación de la voluntad, que es la petición. Pedir para que abramos nuestro corazón a recibir el amor y los dones y la luz que Dios nos quiere dar.
ma liberaci dal male.
El andamiaje, la estructura externa de una hora de oración. Hemos hablado de la preparación para la oración, preparación corporal, preparación espiritual, y ahora vamos a hablar del centro de la oración. Es el quinto paso o el quinto piso de este andamio, en el que apoyamos nuestro ejercicio. No es el corazón del ejercicio, pero es un apoyo para el ejercicio. Porque el corazón del ejercicio, es decir, el corazón de una hora de encuentro con Dios, es el encuentro con Dios. Y oye, si al hacer el gesto, que es el segundo paso de la oración, el gesto corporal de ponerte de rodillas, de abrir los brazos, de elevar la cara al cielo, ya encuentras la inspiración de Dios, no sigas adelante. Si ahí has encontrado que Dios te dice algo o que tu alma se siente curada de algo en la que está, por lo que ella está herida, y encuentras luz y consuelo, encuentras la presencia de Dios, pues no sigas en los demás pasos, porque el andamio que estamos describiendo no es para andar subiendo y bajando por él, es para pintar la bóveda o pintar la pared. Y si ya la tienes a mano la pared, ¿para qué vas a seguir subiendo pasos para arriba? Esto es un andamiaje para que no nos aburramos en el tiempo de la oración, para saber que hay una estructura. Pero, cuidado, no perder de vista lo que buscamos. Y allí donde encuentre lo que busco, allí me reposaré sin tener ansias de pasar adelante. Esta es una clave fundamental de los ejercicios de San Ignacio. Pero ahora llegamos al centro. Si has llegado al centro, llegamos al centro. Si ya es el centro objetivo de este andamio. Pero si ya has llegado antes y has encontrado, quédate allí. El centro es la historia, la escucha. Escucha de la palabra de Dios escrita, una narración en la que se nos habla de la palabra de Dios encarnada, de la historia de amor de Dios con nosotros que culmina y tiene su plenitud en Jesucristo. Entonces, traer la historia, dice San Ignacio, traer la historia, no una historieta, no un cuento, sino la historia de la salvación, la historia en la que Dios ha hablado a la humanidad, la historia en la que se realiza la vida de la Iglesia, que es la historia de Dios con nosotros en Jesucristo. Traer la historia, porque ahí voy a encontrar el criterio y la inspiración para lo que Dios me pueda decir a mí personalmente, en este ejercicio de oración, en mi habitación, en la capilla, en el jardín, junto al mar, donde sea. Yo estoy haciendo este ejercicio, pero no quiero perderme, no quiero que este ejercicio sea mi puro pensar sobre Dios, ni mi imaginación sobre Él, ni mis propios problemas delante de Él, ni los caminos que yo desearía andar. Para no perderme, para no caer en la introspección, en la autorreferencialidad, esta palabra un poco difícil de pronunciar, pero que nos ha puesto de moda el actual Papa, el Papa Francisco, el estar referido a sí mismo. La autorreferencialidad es lo contrario de la oración. La oración es el ejercicio de la referencia a Dios, porque Él se ha puesto en contacto conmigo, porque Él me ha creado, porque Él me habla, porque Él me espera, porque Él me cuida, porque Él me cura, porque Él es la luz de los pasos de mi vida, porque Él es el amor verdaderamente infinito que busca mi corazón. Para que realmente sea referencia a Él, necesito su historia. lo que Él dijo e hizo por mí, lo que Él dice y hace por mí y para mí. Y esa es la historia de la salvación, que no es cosa solo mía, es para mí, pero es cosa sobre todo de Él. Él ha tomado la iniciativa de salir a mi encuentro, de buscarme, como aquel padre del hijo pródigo que le esperaba todos los días a la puerta de casa a ver cuándo volvía, y que sale corriendo hacia él. Naturalmente, yo si no voy, si no vuelvo, si no voy a él, él no me va a traer la fuerza. Pero él está esperándome, y él corre hacia mí, y él ya ha corrido hacia mí, viniendo a mi historia, en la historia de Jesús y en la historia de la Iglesia en la que Jesús se hace presente. Pues traer esta historia, traer un texto de la Escritura entendido en la tradición de la Iglesia. Entendido en la tradición de la Iglesia porque la Escritura es una letra, pero Dios no nos ha hablado con una letra, por las letras, no nos ha hablado con un verbo mudo, como dice San Bernardo, sino con el verbo encarnado en las entrañas de María, que es la sabiduría, el logos eterno de Dios, que nos sigue hablando, y del que nos habla la letra de la Escritura. Entonces, por supuesto, traer la Escritura, pero la Escritura en su contexto, es decir, en la gran tradición de la Iglesia, entendida como lo entienden los padres de la Iglesia, los santos, como lo entiende el ministerio apostólico, como lo entiende el cuerpo vivo de Cristo que hoy nos sigue hablando en la Iglesia. Trae la historia. Y entonces, en cada momento de la oración, en cada paso, en cada fase de los ejercicios, pues se traen distintas pasajes, distintas historias de la historia de la salvación, los misterios de la vida de Cristo, es decir, ese lugar en el que la eternidad de Dios y el tiempo de los hombres se cruzan y se hablan mutuamente. Ese es el centro de la oración. Y normalmente constituye el lugar en el que más tiempo estamos. El tiempo más amplio de la hora de la oración. Pero no necesariamente, porque quiero repetir, perdonen ustedes que lo reitere, porque es clave para entender qué son los ejercicios, que no son ejercicio intelectual ni ejercicio de mi voluntad. Son esto, pero son mucho más. Son buscar, escuchar el hoy de Dios para mí. Y aquí es el tiempo más amplio, en el centro, pero puede haberse encontrado eso ya en los pasos anteriores. Conclusión de la hora de oración. Los dos últimos peldaños de esto que hemos llamado el andamiaje de la hora de oración. La conclusión tiene a su vez dos momentos, un momento de coloquio y un momento de examen. ¿El coloquio qué es? Lo dice San Ignacio en el número 54 del libro de los ejercicios. El coloquio es, antes de terminar la oración, hablar propiamente como un amigo habla con otro, o un siervo con su señor, a veces pidiendo una cosa, una gracia, o a veces diciendo que esto no ha estado bien, o que aquí tenemos un fallo en las relaciones. ¿Cuándo pidiendo una gracia? ¿Cuándo culpándome por algún mal hecho? ¿Cuándo comunicando mis cosas, lo que me pasa, lo que ha pasado en esta hora de oración, las preocupaciones que tengo, queriendo consejo en ellas, como un amigo con otro amigo, y decir un Padre Nuestro? Eso es el coloquio. San Ignacio lo deja abierto a cada ejercitante, el coloquio que hace al final, pero le gusta a San Ignacio esto del coloquio, ¿por qué? Para que veamos siempre que se trata de un diálogo, de una comunicación, de una referencia a Él, de una referencia de Él a mí, no de una soledad ante mi conciencia o ante mis cosas, no de la autorreferencialidad, sino del coloquio, del diálogo con Dios. Y luego se termina con el examen de la oración. El examen de la oración no es un examen de tribunal, no es un examen de a ver qué he aprendido, no es un examen de a ver si lo he hecho bien o lo he hecho mal. No consiste fundamentalmente en eso. Hay algo de todo eso, pero eso no es lo fundamental. El examen es un modo de oración. Hay un modo de oración y es una fase última de la oración, en esta hora de oración, que puede estar incluida en los 60 minutos. San Ignacio aconseja mejor después de los 60 minutos, después del coloquio, un rato de examen, que es como un epílogo de la oración, una fuga final de la oración. También el examen se puede hacer como oración propia al acostarse, al terminar la jornada o al mediodía. Es una forma de oración muy ignaciana, muy propia de San Ignacio. San Ignacio les aconsejaba a los jesuitas que si no podían tener, cuando había misiones y actividad apostólica grande y tal, no podían sacar una hora seguida de oración, los que estaban en el apostolado, no los estudiantes siempre hay tiempo para hacerla, pero los que están en el trabajo y tienen visitas o tienen cosas o salen cosas imprevistas o hay viajes o hay mucho trabajo, que por lo menos lo que no se tenía que dejar era el cuarto de hora de examen de oración al mediodía y por la noche. Un cuarto de hora o 10 minutos de examen. Y esta oración es un modo de orar. No es un examen ante el tribunal de mi conciencia, ni siquiera ante el tribunal de Dios. ¿Por qué? Que es un tribunal de gracia, naturalmente. ¿Por qué? Porque es muy distinto enfocarlo así que enfocarlo como parte del diálogo con Dios. Y el examen, dice San Ignacio, donde habla en los ejercicios de en qué consiste el examen, en el número 77 de los ejercicios, o en el número 43 de los ejercicios, en esos dos lugares habla del examen. En el número 43 dice, el primer punto del examen es dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos. Una hora que he podido dedicarle, aunque haya estado distraído, aunque sea como fuere, esta oración es una hora de ejercicio divino, de ejercicio espiritual. ¿Qué gracias, Señor, te tengo que dar? Darle gracias a Dios. Esto es el primer punto del examen, fíjate. Qué poco nos acordamos de esto. Empezamos a ver qué ha pasado, cómo lo he hecho. Primero, Señor, qué gracias te doy por el beneficio de este ejercicio que he podido hacer. Bien o mal, mejor o peor, pero lo he hecho. Y he intentado ponerme en tu presencia. El segundo paso de la oración es pedir gracia. Pedir gracia, fíjate, siempre pedir gracia. No a ver qué inteligente soy yo para ver lo que he hecho, sino pedir gracia para ver qué ha pasado en esta hora. ¿Qué ha pasado entre Dios y mi alma? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Qué has hecho conmigo en este tiempo, Señor? ¿Qué he hecho yo contigo? Ese es el segundo paso del examen. Y luego ver, en concreto, si puedo mejorar algo en la preparación, en el transcurso de la oración, para la próxima vez o no. Siempre habrá algo en que se pueda mejorar. Pedir perdón y dar gracias. Este es el examen. Es una oración sobre la vida, cuando se hace al fin de la jornada, sobre el día o el mediodía, y cuando se hace el fin de una hora de oración, es una oración sobre la oración. Y por eso es tan importante. Es una oración sobre la oración. Una oración de gratitud, una oración de confianza en que las cosas van a ir a mejor con la gracia de Dios, y una oración de propósito de responder a esa gracia. Aquí tenéis, queridos amigos, el andamiaje de una hora de oración, que son 7 pasos, los digo uno detrás de otro, pero no hay que hacerlos todos necesariamente. Si estás aburrido o si no estás en buen tono o es un día malo y tal, pues los haces todos uno detrás de otro y así pues no tienes la sensación de no haber hecho nada, pero si es un momento de luz, un momento de consolación, pues te puedes quedar en el segundo o en la petición o en la composición del lugar. Te puedes quedar ahí si ahí ya encuentras lo que buscas y luego vas y pum, y terminas con el examen. Pero los pasos son preparar el lugar, hacer preparar el cuerpo, el gesto, preparar la imaginación, la composición del lugar, la petición, poner la voluntad, que se que se ejercita en la petición de una gracia concreta, y luego traer la historia al centro, el quinto paso, traer la historia de la salvación, un misterio de la vida de Cristo, o varios puntos de la oración, luego, al final, el coloquio y el examen. Con esto hemos visto el andamiaje para la oración, sabiendo que es andamiaje, sabiendo que la sustancia y el corazón de la oración es ejercitarme en la referencia a Dios, ser consciente de que Él me habla hoy y de que me da su luz. Y ahora, queridos amigos, os voy a proponer unos puntos para hacer un ejercicio. Hemos visto en las charlas anteriores o en las indicaciones anteriores qué son los ejercicios. Luego hemos tratado de describir cómo se puede organizar un ejercicio de una hora de oración, describiendo los pasos y el andamiaje de esa hora, y ahora os voy a proponer para que hagáis un ejercicio de estos, distintas posibilidades. Luego vosotros elegís una para una hora de oración o varios para varias horas de oración. Os voy a proponer tres o cuatro cosas. Siguiendo ese proceder de esos siete pasos, cuando llega al paso quinto, en el centro, traer la historia. Os propongo la historia del ciego de Jericó, que la encontráis en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 46 al 52. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Y llegan a Jericó. Y al salir él con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús, empieza a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Este es el primer punto de esta historia. Después de haber hecho la petición aquí puede ser, para este ejercicio, Señor, enséñame a orar. Simplemente eso, enséñame a orar, la petición. La historia aquí es este primer punto. Yo soy ese ciego que está en Jericó, al borde del camino. Oigo que pasa Jesús hoy por el camino de mi vida, al borde del camino de mi vida. O mejor dicho, yo estoy al borde del camino por donde Jesús pasa. Me entero de que es Él, de que Él está aquí. ¿Y cuál es mi grito? ¿Cuál es el grito de mi alma? ¿Qué sale de mi alma si Jesús, el Hijo Eterno de Dios, está hoy a mi lado? Y oír ese grito de mi alma, hoy, ahora mismo aquí, no el de Bartimeo en Jericó hace 2000 años, sino el mío hoy aquí. ¿Cuál es el anhelo de mi alma? A lo mejor es este: Señor, ten compasión de mí, puede ser este mismo. Pero yo no te voy a decir cuál. Tú estás con la imaginación, porque has hecho la composición del lugar, has imaginado esta escena, y tú estás allí donde está el ciego al borde del camino, Jesús pasa. ¿Cuál es el grito de tu alma cuando pasa Jesús? Y ten en cuenta una cosa. Dice aquí el evangelista que algunos le increpaban para que se callara. También a ti hay hoy quien te increpa para que te calles. Alguien que te pide que censures la voz del fondo de tu alma real delante de Jesús. Y ese que te quiere censurar, que te quiere decir que te calles, a veces eres tú mismo, o es tu miedo, o es tu respeto, tu querer guardarte tus cosas, que no las sepa nadie, ocultárselas al mismo Dios, o es la imagen que tú quieres mantener de tú mismo delante de ti mismo. ¿O es la imagen que tú quieres dar delante de otros porque supones que les gusta a otros que tú des esa imagen? ¿O son los tópicos y los prejuicios de nuestra opinión dominante y de lo que dicen y lo que se dice? Y tú te sientes constreñido por esa censura. No te dejes impresionar, no dejes que nadie impida que salga delante de Jesús hoy el grito de tu vida delante de Él. Ese es el primer punto. Fíjate tú, con esto ya podemos estar una hora, dos o tres, o un fin de semana, o casi un mes. Ese es el primer punto. Pero luego hay otro punto. Si aquí encuentras lo que buscas, no pases adelante. Pero hay otro punto. Entonces, Jesús se detuvo, segundo punto, y dijo: llamadlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Jesús se detiene, Jesús no pasa de largo. Mírale cómo se detiene delante de, para escucharte. Y mira el ánimo que esos mismos que te decían que no le escucharas, ahora dicen: ánimo, que te llama. No tengas miedo, porque esos intermediarios que decían que no gritaras, ahora dice, hombre, si se está llamando, ánimo, que te llama. Es el tiempo del paso del Señor por tu vida. Este momento, el tiempo del paso del Señor, el tiempo en el que tú tendrás ánimo y generosidad y tendrás voluntad de, con su gracia, poner tu vida delante de Él. Ese es el segundo punto. El tercer punto, después de ver el grito de tuyo en el primero y en el segundo, de que Jesús se detiene porque quiere escucharte y que eso te da ánimo, entonces pídele. ¿Cuál es tu petición aquí? Él soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué me pides? Este es el segundo, el tercer punto. Y el ciego le contestó, Rabuní, que recobre la vista, maestro, que recobre la vida, la vista. Y Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Para seguir a Jesús por el camino, y eso es ser cristianos, necesitamos poner nuestro grito delante de Él, verle que Él está con nosotros y que me da lo que le pido, un puesto en su seguimiento sobre todo, que me da la vista para seguirle, que me da la vista para conocerle, que me da la capacidad de orar. Este es un ejercicio que podéis hacer. Con la historia del ciego de Jericó, Bartimeo. Entonces, si queréis elegir esta historia, os vale para un ejercicio, os vale para dos, o podéis elegir otra historia para otro ejercicio o en lugar de este. La historia de la llamada de Jesús a los discípulos cuando estaban bregando toda la noche es la historia que trae el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículo 4 y siguientes. Jesús había estado hablando a la multitud desde las barcas y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón Pedro, rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón, maestro, si hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Este es el primer punto. Jesús te pide que remes, que eches la red. Te pide el ejercicio espiritual. Te pide lo que te pida. Y tú dices, pero si he estado toda la noche remando, bregando, no hemos pescado nada. Si he hecho ejercicios, ¿cuántas veces he hecho ejercicios en mi vida? Y total, ¿para qué? Este desánimo es el primer punto. A lo mejor ese es el grito de tu vida, que estás desanimada, desanimado, que no te atreves a hacer, a moverte espiritualmente, porque sabes que tiene poco fruto, por lo que sea. ¿Cuántos años ya me conozco? ¿Cuántos trozos de piel me he dejado en el camino? ¿Cuántos comienzos? ¿Cuántas interrupciones? ¿Cuántos fracasos? Hemos bregado toda la noche y nada, nada, no hemos cogido nada. Estoy como el primer día. Primer punto. Segundo punto. Pero por tu palabra echaré las redes. Yo me fío otra vez de su palabra. Pero si es su palabra, a lo mejor no he cogido nada porque nunca he hecho lo que el Señor me pide de verdad. Siempre he buscado mi voluntad. Siempre he estado dándole vueltas al asunto, pero sin escuchar de verdad y sin fiarme de verdad. Hoy lo voy a hacer. Me fío. Por tu palabra echaré las redes. Ese ejercicio de confianza. Ese ejercicio de poner en orden las cosas. De que es Él quien orienta y quien da la indicación. Y tercer punto. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces, que las redes comenzaban a reventarse. Al ver esto, Simón se echó a los pies de Jesús. Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Señor, nunca he estado bien. Y lo mismo los demás. Pero Jesús les dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Lo mismo que en la historia del ciego de Jericó, de Bartimeo. lo siguió por el camino. Una vez que Él le hemos dejado entrar en nuestra vida, seguimos un poco su indicación, estamos en disposición de seguirle. Este es otro ejercicio que pueden ustedes hacer. Y por fin, una tercera, muy breve, también sirve: coger un salmo. Coger un salmo. Los salmos son un resumen de la historia de Dios con nosotros, de la historia de la salvación, de la historia profética, de una historia profética que adelanta y que resume y que sintetiza toda la acción salvadora de Dios desde la creación hasta Jesucristo. El Salmo 63, por ejemplo. Oh Dios, tú eres mi Dios. Este salmo que la liturgia de la Iglesia utiliza en las solemnidades y en el domingo de la primera semana. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Ese es el grito de mi alma. Leer este salmo pausadamente, saboreándolo, escuchando. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi carne, es decir, mi historia en el mundo, en el espacio y en el tiempo, con estas condiciones, con esta enfermedad, con estos defectos míos y de mis hermanos y del prójimo. Mi carne, mi situación histórica, en el fondo del todo, lo que tiene es ansia de ti. Por eso no tengo paciencia, por eso vivo a veces como sin esperanza, porque es que mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada en agosto, sin agua. ¿Cómo te contemplaba en el santuario? Yo tengo experiencia de tu fuerza y de tu gloria. Alguna vez en el camino de la vida lo he sentido. Y eso es lo que yo quiero. Toda mi vida te bendeciré, porque tu gracia vale más que la vida. Te labrarán mis labios. Tu gracia vale más que la vida. Es que mi vida es tu gracia. Mi vida es tu amor. Mi vida sin tu gracia, ¿para qué vale? Tu gracia vale más que la vida. Y la alabanza de mi boca es el reflejo, y este tiempo que te dedico y la oración es el reflejo de que tu gracia está en mí, dándome luz para orientar mi vida, para sacarla de los atolladeros, para desatarla de las esclavitudes en las que me he metido. El Salmo 63. Y puedes coger otros salmos, el 42. Como el ciervo busca las fuentes, así mi alma te busca a ti, Dios mío. El Salmo 139. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes cuando me siento y me levanto. Tú conoces mi camino y mi descanso. La palabra de Dios escrita nos ayuda al encuentro con el Dios vivo en el hoy de mi vida para orientarla hacia Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
Así concluye esta meditación de ejercicios espirituales dirigidos a los miembros de la vida consagrada, a cargo del obispo auxiliar de Madrid, el jesuita, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino.